Vamos a volver a leer una vez más unos textos del capítulo primero. Espero que hoy ya terminaremos con el análisis de ellos. Primera de Juan, el capítulo primero, vamos a leer a partir del verso 5. Dice así la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, no está en nosotros. Bien, el último día terminábamos con una pregunta que era la siguiente: la palabra de Dios, no solamente aquí sino en otras partes de la Escritura, nos dice que Dios es luz, pero también encontramos que el Señor Jesucristo no solamente dijo que Él era la luz del mundo, sino que también dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo podía ser esto? Si Dios era la luz del mundo y nosotros éramos la luz del mundo, ¿de qué manera esto se podía esclarecer y clarificar? Y la respuesta pues es sencilla por una parte y por otra parte pues es clara. Y al final de la reunión pues una de las personas que no está aquí, que debiera de estar porque ya tenía la respuesta preparada y la respuesta era acertada, decía pues esto, nosotros somos la luz del mundo si Dios está en nosotros. O sea, Dios es la luz, y si esa luz está en nosotros, porque Dios vive en nosotros, nosotros podemos ser también la luz del mundo. Esa es la respuesta. No hay que buscar más complicaciones en este sentido. Ahora, hay un contraste en los versos que hemos leído que toca un tema que no es el que desarrolla después esta carta de Juan, pero que es un tema que sale aquí, que es un tema importante, que pocas veces tenemos la ocasión de tratarlo y que es delicado y es una de tantas cosas que no conocemos de Dios. Dios, si vamos a las expresiones de algunos de los libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Jod, pues nos encontramos con expresiones como esta. Al final del libro de Jod, en la última intervención de uno de los amigos de Jod, pues hay intervenciones, afirmaciones muy interesantes, pero hay una que tiene que ver con lo que yo estaba comentando. En Jod 35 y versículo 26 dice lo siguiente. Está hablando Eliú, que es el amigo más joven de los que vinieron a visitar a Jod en su enfermedad y en su sufrimiento, y le dice en el verso 26 del capítulo 35, dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Pero la primera parte del verso es la que nos interesa aquí. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Esto se lo dice porque Jod había llegado pues a una actitud, digamos, de prepotencia, y de hacer un análisis de lo que le estaba ocurriendo y de lo que estaba padeciendo en su vida, y había llegado a la conclusión de que aquello estaba ocurriendo porque Dios estaba interviniendo para que aquello ocurriese. Los amigos no estaban de acuerdo con él. Al final del libro, de alguna manera, muchas de las cosas que Jod dice, Dios se las justifica, otras no. Igual que hay aspectos que le dicen sus amigos que Dios justifica y otros que no estaban equivocados. El que no estaba equivocado es el último que intervino, que era el más joven, y ahí es donde Jod, escuchándole, empieza a tomar conciencia. Luego, después de este, hablará Dios, y Jod terminará admitiendo que la interpretación que tenía no era la correcta. Bueno, esto lo digo: Dios es grande y nosotros no le conocemos, porque en los versos que hemos leído se juega con varias cosas. Se juega con los elementos de la verdad y de la mentira. Es importante porque recordaremos que la finalidad fundamental de esta carta, que ya lo dijimos muchas veces, es la demostración de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios y que era Dios. Y por las doctrinas que se estaban ya levantando a finales del siglo I, pues había quien cuestionaba la divinidad de Jesús. Entonces, hemos leído en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Un contraste que puede ocurrir en nuestra vida, porque si Cristo vive en nosotros, si podemos entender y podemos sentir de alguna manera lo que el apóstol Pablo entendió y lo que el apóstol Pablo sintió y vivió, y que lo expresó en textos tan hermosos y tan importantes como cuando escribe a los Gálatas, que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este contraste entre la luz y las tinieblas es uno de los contrastes que se establecen en esta carta. Y el otro es entre la mentira y la verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Nosotros, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando en las iglesias a las que el apóstol y los que tenían empatía con lo que él escribía o estaban totalmente de acuerdo, porque él emplea muchas veces el plural cuando se dirige a las iglesias, habla de nosotros, habla de vosotros, también habla en singular, habla de él. Estas cosas os escribo, lo tenemos al principio del capítulo 2, pero no solo se cuestionaba que Jesucristo fuese el Hijo de Dios, en el sentido de que era verdaderamente Dios, que es la conclusión que tenemos al final de esta carta, sino que se cuestionaban otras cosas, porque estaba apareciendo ya lo que sería el movimiento de los gnósticos, que nació dentro de las iglesias, y que este movimiento tenía unas ideas muy particulares respecto de la luz y respecto de las tinieblas, como tenía también unas ideas muy particulares respecto de la mentira y respecto de la verdad. Y en estos textos que hemos leído hay un análisis de un contraste entre la luz y las tinieblas, y entre la verdad y la mentira. Aquí se afirma que Dios es luz y que Dios es la verdad. Y por otra parte, se habla de lo contrario de la luz, que son las tinieblas o la oscuridad, como vamos a ver. Y tenemos que Dios no solamente es luz, sino que es la verdad, en contraste con la mentira. Y Dios no es la mentira. Ahora, ¿qué relación tiene? O sea, entendemos, yo creo que sin mayor dificultad, que Dios es luz, los creyentes, pero no sé si entendemos la relación que las tinieblas o la oscuridad puede tener que ver con Dios, porque hemos hecho a lo largo de 2000 años, por así decir, no una Biblia, no una traducción de la Biblia, sino muchas a la medida de nuestros intereses. Y algunos de los críticos del cristianismo lo que critican es que hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. Todo lo contrario de lo que dice la Escritura, que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero tienen cierta razón, y a veces bastante razón, los que dicen que hemos creado un Dios a la medida de nuestra semejanza. Y como si pensase como nosotros, Dios, como si razonase como nosotros razonamos, como si emplease los argumentos que nosotros empleamos. Bueno, pues Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros podemos pensar como Dios piensa si aceptamos sus pensamientos. Pero recordemos lo que Eliú le decía a Job: Dios es grande, muy grande, y nosotros no le conocemos. Dios nos conoce, conoce nuestra interioridad, conoce la esfera de nuestra intimidad, conoce lo más profundo de nuestro corazón, pero nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios. Nosotros conocemos cosas importantes de Dios, pero no conocemos a Dios en la medida que Dios nos conoce a nosotros. El primer contraste es entre las tinieblas y la luz. Bueno, este es un problema que teológicamente, hasta el día de hoy, después de 2000 años de cristianismo, no se ha resuelto nunca. O sea, cuando alguien abre la Biblia, y los que estamos aquí yo creo que lo habremos oído, esto que voy a decir ahora, si no todos, a lo mejor lo hemos oído todos, y digo si no todos porque algunos llevamos muchos más años en el Evangelio que otros, la mayoría hemos oído de que el Evangelio lo entiende cualquiera, que entender la revelación de Dios, entender el Evangelio y todo eso, que lo entienden los niños, que lo entiende cualquiera. Los niños lo pueden entender, y de hecho gracias a Dios que lo entienden, y además durante un tiempo lo entienden mejor que nosotros, incluso cuando no pueden expresar sus pensamientos porque no saben hablar, sus sentimientos, que pueden expresarlos de una manera que no va de acuerdo con lo que nos dirían si pudiesen hablar. Ya en alguna ocasión estudiamos la relación de Dios con los niños, y cuando el Señor Jesucristo dice que de los niños es el reino de los cielos, no está diciendo cualquier cosa. Ya en el libro de los Salmos se nos habla de una relación muy vinculante, muy estrecha, de aquellos que dan gloria a Dios. Y precisamente no habla de adultos, habla de los niños. Y aún en la vida del Señor Jesucristo, y muy pocos días antes de que muriese, apareció el testimonio de unos niños en esa entrada que hizo sobre la ciudad de Jerusalén, lo que desde el punto de vista religioso se llama el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando entró pues en un pollino en esta ciudad, y tiraban ropas por los caminos y ramas de árboles, y los niños decían cosas que estaban en las profecías del Antiguo Testamento y estaban manifestando que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que Israel esperaba. De tal manera que los enemigos de Jesús le llamaban la atención para decir: mira lo que dicen estos. Y Jesús dice: si los niños callasen, las piedras hablarían. Bueno, la relación de Dios con la luz, yo creo que esa no hace mucha falta que la expliquemos, porque si nosotros tenemos alguna luz, que la tenemos, si somos creyentes, si el Señor Jesucristo vive dentro de nuestro corazón, Él es la vida, y por eso nosotros en Él tenemos vida, pero no solamente vida durante el tiempo que vivamos en esta vida, sino vida eterna, que se trata también aquí en esta carta. sino que cuando Él dice que somos la luz del mundo, pues podemos entender que si Él vive en nosotros, nosotros entonces podemos desprender una luz que ilumine la realidad donde otras personas que no son creyentes puedan percibir y ver lo que ahora ni ven ni perciben. Ahora, el contraste entre la luz y las tinieblas. Se dice que hay tres religiones, tres grandes religiones monoteístas, quiere decir que tienen un Dios, un solo Dios, y que además es el mismo Dios, aunque lo llamen en su lengua con términos diferentes: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Son religiones monoteístas que tienen un solo Dios. Que el islam tiene un solo Dios es muy fácil de clarificar escuchándoles, oyéndoles y leyendo el Corán. Que los judíos tienen un solo Dios, los israelitas un solo Dios, pues también está muy claro, porque solo tenemos que leer el Antiguo Testamento para ver el Dios que ellos tenían y lo que Dios les dice, ¿no? En el cristianismo ya se van creando circunstancias un poco más complejas, pero el cristianismo auténtico, del cristianismo de Cristo, de las Escrituras, pues tiene un solo Dios. Ahora, si Dios es luz y si Dios es el principio del que nace toda la realidad, y cuando digo toda la realidad me refiero a algo más que a lo que llamamos la creación, a algo más que el universo, a algo más que lo material. Toda la realidad implica pensamientos, sentimientos, situaciones especiales. Lo opuesto a la luz son las tinieblas. Que Dios tiene que ver con la luz, parece que ahí no tendríamos mayor problema. Pero pueden existir, o de hecho existen, las tinieblas al margen de la realidad de Dios, al margen de la voluntad de Dios, al margen de los deseos de Dios, del poder de Dios. ¿Eso es posible que exista? ¿O las tinieblas cómo surgieron? Porque ya desde el principio de la Escritura, de la Biblia, en el Antiguo Testamento ya se habla y aparece la luz y ya aparecen las tinieblas. La traducción de Reina Valera del 60 en estos primeros textos de la Biblia, pues es muy difícil de traducir los términos hebreos, pero nos dice cosas como esta: Génesis 1:1. En el principio creó Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el único Dios que tiene el pueblo de Israel y que tenemos nosotros. Ellos le llaman Yahvé, ellos le llaman Elohim, ellos le llaman también en algunas ocasiones Señor, nosotros le llamamos Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bueno, este texto, lo que realmente podemos considerar como más que pertenece a los textos más antiguos, y esto lo sabemos pues cómo lo traduce la Septuaginta, esa traducción primera que se hizo en Alejandría casi 200 años antes de que naciese Jesús, del hebreo al griego, y que estos sabios de Alejandría manejaron sin duda los textos originales hebreos, que luego algunos se perdieron y algunas copias de esos aparecieron en las famosas cuevas del Mar Muerto, de Qumran, a orillas del Mar Muerto, en el sur del territorio de Israel y ya en el desierto del Sinaí. ¿Y qué es lo que realmente se puede considerar como más auténtico, como traducción? Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue. Y dijo Dios: aparezca la luz. Y la luz apareció. No es igual decir sea la luz que aparezca la luz. O sea, los que literalizan sobre esta traducción, incluso sabiendo que la traducción más literal y más auténtica no es sea sino aparezca, pues son partidarios de la creación literalmente en los seis días, de lo que se llama el fiat. Dios dice una cosa y automáticamente, como de una manera mágica, aparece. No, yo creo que esto no es sostenible de ninguna manera. Y bueno, los que tienen interés o en el comentario que yo tengo de estos capítulos de Génesis y los que entran en internet y eso, pues pueden ver allí mi pensamiento con más desarrollo. Aparezca la luz, es decir, la luz ya existía antes de que apareciese en una realidad. ¿Cómo no iba a existir la luz? O sea, si se pensase, no ya sin ni hebreo, ni griego, ni nada. Sencillamente, si Dios es luz, es una contradicción que digas sea la luz, si la luz es Dios. Si la luz es Dios, lo que Dios podía querer es que esa luz, que era Él, apareciese. Y ese es el tema. O sea, es decir, si se pensase un poco, pero se pensase con los criterios de la Escritura, no con nuestros criterios. Porque con nuestros criterios dice, bueno, Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿no? Y nos olvidamos de que resulta que la luz es Dios. Entonces, si la luz es Dios, todo el sentido de los textos más antiguos de que aparezca esa luz, aparece. Pero nos encontramos con que hay un contraste, con que hay unas tinieblas. Y el verso 2 es de los más difíciles de traducir de la Escritura. Hay intentos de traducirlo de la manera más adecuada posible, pero ahí está. Desde el principio aparecen unas tinieblas que tienen que ver con la luz. Ahora, que Dios tiene que ver con la luz, que Dios es luz, que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que cree en Él no andará en tinieblas. Bien, eso parece que no sería demasiado problema para nosotros. Pero ¿cómo aparecen las tinieblas? O sea, ¿tienen algo que ver con Dios las tinieblas o no tienen nada que ver con Dios? Es decir, ¿hay algo en la realidad? Y la realidad vamos allá, más allá de la materia, ¿no? Del universo, de la creación, incluso de otras circunstancias que tienen que ver con el alma, con el espíritu. Es decir, yendo a, tendríamos que emplear un término que el sentido sería yendo a la génesis de cualquier realidad, a lo que teológicamente llamaríamos ontogenético, es la génesis de la realidad, la ontogénesis, ¿tiene que ver con Dios o no? Bueno, pues vamos a ver algunos textos, no es para que nadie se preocupe en el sentido de que hay que admitir la realidad de Dios como Dios nos la transmite, y de esa manera es como podemos crecer. Cuando nosotros racionalizamos a nuestra manera cosas que en la Escritura están explicitadas de una manera bastante clara, otra cosa es que no podamos entenderla con nuestro razonamiento y pensamiento. Pero es que Dios nos dice de manera clara, en el Antiguo Testamento aparece sobre todo frases, textos como estas: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. Y además establece que hay una diferencia muy grande entre sus pensamientos y nuestros pensamientos, entre sus caminos y nuestros caminos. Dios es santo, y eso lo entendemos en el sentido absoluto. Y nosotros, la Biblia dice que los creyentes en Cristo Jesús somos santos, pero no lo podemos entender en sentido absoluto en relación a nosotros mismos, sino solamente en sentido relativo, porque Dios nos ve santos en Cristo, pero no por nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ver esta relación de la luz y las tinieblas con, primero voy a leer un texto o dos en la carta a los Efesios. En el capítulo 6 aparece el tema de las tinieblas y también aparece el tema de la luz. Dice el capítulo 6 y el verso 12. Está hablando de lo que es la vida del creyente, pero sobre todo la vida de la iglesia, la vida de la comunidad cristiana en general, no de esta, de la iglesia como comunidad universal, digamos, ¿no? Dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Bueno, no vamos a entrar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, pero vuelvo a hacer la misma recomendación. En mi página hay un comentario del libro de Efesios, y esto se comenta con mucho detenimiento, ¿no? Pero aquí aparecen las tinieblas y unos gobernadores de las tinieblas, y en la Biblia se hace una relación de las tinieblas, una relación importante con un personaje que es un personaje que aparece en la primera carta de Juan. Bueno, en la primera carta de Juan aparecen varios personajes que son como la figura o el tipo de un personaje que en el mundo, que tengamos claro los creyentes, porque a través de 2000 años de historia se ha dicho que el anticristo ya estaba aquí, en la tierra, y que por lo tanto la venida del Señor Jesucristo era inminente y era ya. ¿Y a quién se llamaba anticristo? Bueno, pues anticristo se le aplicó a Nerón, y por parte de, digamos, del cristianismo, por parte de la teología cristiana. El anticristo se aplicó a otros personajes famosos. Napoleón era el anticristo y terminó su vida con unos pensamientos sobre Cristo sobrecogedores, impresionantes, muy lejos de ser el anticristo, sino todo lo contrario. Hitler era el anticristo, hombre, por las cosas que hizo, pues el anticristo va a hacer cosas todavía peores que las que Hitler hizo, pero el anticristo se le llamó incluso en su momento por parte de creyentes muy conservadores en los Estados Unidos, alguno de sus presidentes, como el presidente Kennedy. El presidente Kennedy era para algunos el anticristo. Bueno, salieron anticristos a través de 2000 años de historia, muchísimos. Bueno, pero si es que en el siglo I y en el capítulo 2 de esta carta de Juan ya tenemos lo que dice lo siguiente, solo lo digo, en su día lo analizaremos más a fondo. En el capítulo 2 y verso 18 dice: hijitos, los trata como si fuesen niños de 7 años, más o menos, como mucho, por la palabra que se emplea. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que el problema de esta carta, de negar la divinidad de Cristo, tiene que ver también con el nacimiento o con la realidad del anticristo. Hay una cosa interesante, que por lo menos creo yo que es interesante, que yo suelo matizar cuando hablo de esto, y es que los escritores del Nuevo Testamento hablan del anticristo, y el anticristo va a ser una realidad incontestable, y ha tenido muchas figuras en la historia, igual que las tuvo el Cristo, igual que las tuvo el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer dentro de un rato una figura que anticipaba la venida del Mesías, y que ni siquiera era creyente en el judaísmo, y estaba muy lejos de que llegase el cristianismo todavía, faltaría muchos siglos. Pero hay una cosa curiosa, y es muy importante, y es que cuando Jesús habla de este personaje, que habla de él, nunca le llama anticristo. Jesús nunca le llama anticristo. No quiere decir que los demás autores que le llamen anticristo estén equivocados y lo estén diciendo mal. No, están diciendo las cosas bien. Pero Jesús, por así decir, hila estas ideas de una manera mucho más fina. Él, cuando habla, no habla nunca de anticristo ni de anticristos. Él habla siempre de falsos cristos. Emplea el término, si lo tomamos del griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, pseudo, ¿no? Transliterado al castellano, pseudos cristos. Pseudo Cristo. O sea, alguien que va a venir presentándose como si fuese Cristo, pero engañando. Y en ese engaño va a llegar un momento determinado que la Biblia dice algo impresionante, que a partir de determinada circunstancia que ha sido interpretada a partir de unos textos del Apocalipsis de diversas maneras, se le presenta el anticristo a veces en figuras simbólicas como bestias, ¿no? Como una bestia, y con un poder mundial, y este personaje con ese poder mundial dice en determinado lugar del Apocalipsis que un día recibirá una herida mortal. No es nada extraño que en un mundo como el que vivimos hoy, el líder que el mundo lleva buscando, que todos estos organismos internacionales llevan mucho tiempo buscando un líder que resuelva los problemas que hay en este mundo, que son muy graves y muy serios, y que los hombres no hemos sido capaces de resolver, que un líder de este nivel, alguien quiera eliminarlo, no tiene que extrañarnos, porque lo estamos viviendo todos los días cuando aparecen por otros sitios. Esa herida mortal significa que lo matan, tal y como está en la escritura, pero que revive. Es decir, es como si este líder, esta bestia que recibe la herida mortal, le matan y entonces revive. O por decirlo de otra manera, resucita, que es como probablemente se va a interpretar en el mundo, resucita. Y dice ahí que a partir del momento en que resucita, entonces el mundo entero lo sigue. Bueno, pues ya tenemos un personaje que no solamente va a engañar, desde mi punto de vista, como ocurrió, por ejemplo, con Hitler. Sin duda que personajes como este son personajes tipo de el arquetipo que sería el anticristo. Igual que hubo personajes tipo de Jesús, de Nazaret, del Hijo de Dios, que es el arquetipo, ¿no? Del tipo. Por ejemplo, en Romanos 12, 5 y a partir del verso 12 en adelante, pues se habla de que Adán, la primera pareja, Adán, el hombre que Dios crea, es tipo de aquel que había de venir. Aquel que había de venir sería el arquetipo del que era tipo. Y eso nos podría ayudar a entender un poco en que este arquetipo es denominado en la Biblia como el Hijo del Hombre, y que el primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues para terminar por hoy voy a leer una cosa que va a quedar un poco en suspenso porque no hay tiempo: la relación de la luz y de las tinieblas, y si Dios guarda alguna relación o no. Lo que voy a leer es delicado. Yo voy a leer solo dos textos, pero hay que leer en el capítulo 45 de Isaías, para tener todo el contexto, que se está refiriendo a un ungido. O sea, un ungido es un Cristo. La palabra ungido, Mesías, Cristo, o sea, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Bueno, pues Dios tuvo muchos ungidos que utilizó, que no eran precisamente creyentes, ni siquiera dentro del judaísmo, pero los utilizó, y el mundo se mueve, y hay guerras, y hay batallas, y una nación sube y otra baja, y una aparece y otra desaparece, y todo esto no ocurre al margen de Dios. Con esto no estoy diciendo que la voluntad de Dios sea que las cosas sean así. Lo que estoy diciendo es que nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. Que no hay ninguna realidad que quede fuera de la voluntad de Dios. Entonces aquí en el capítulo 45 habla de Ciro, aquel que cuando conquistó el reino de el imperio babilónico, pues hizo un decreto para que la parte de los digamos israelitas que quisiesen volver para edificar la ciudad de Jerusalén y edificar sus murallas y edificar el templo podían volver. Y sabemos que hubo varias expediciones, pero que fue Ciro el que les dio esta autoridad. Pero Dios utilizó a Ciro, que no era precisamente una persona que tuviese al Dios que nosotros tenemos y que los judíos tenían como Dios, pero le utilizó para que diese las órdenes y todos los medios para hacer eso. Y por eso pudieron volver después de 70 años de cautiverio, porque tenían prometido que después de 70 años volvería. Bien, pues en Isaías 45, leyendo desde el versículo primero, por lo menos hasta el verso 19, encontramos algo que tiene que ver con las tinieblas y la luz, o con el bien, o con la luz y la oscuridad, o con el bien y el mal. Y leemos en el verso 5 del capítulo 45, yo soy Jehová, o Yahvé, que es lo que realmente dice en hebreo, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Yahvé, yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, este yo Yahvé dice que formo la luz y creo las tinieblas. Estos son textos comprometidos, no se puede pasar por encima de ellos ni escandalizarse o presentar una revelación de Dios mutilada. O sea, si hay algún aspecto de la realidad que se escapase del control de Dios, tendríamos que cuestionar ese Dios. O sea, si Dios es Dios y Dios es soberano, y en la palabra de Dios está no solo soberano, sino soberano absoluto, nada se puede escapar de esa realidad. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. O sea que el mundo se mueve, y como decía el teólogo y filósofo que yo cito tantas veces, Francés Taylor de Chardin, en su idea del Cristo cósmico, y lo del Cristo cósmico, él tenía su visión de eso, pero esa dimensión de Cristo cósmica, de reconciliar todas las cosas con Dios, tanto las que hay en la tierra como las que hay en el cielo, vamos, ahí tenemos una epístola dedicada prácticamente a explicitar eso de manera clara, que es nada menos que la carta a los Colosenses, ¿no? Donde está clarísimo la dimensión cósmica de la salvación, que la salvación no solamente es para nosotros, la salvación es para todo lo que Dios creó, que en un momento determinado se desestructuró por la entrada del pecado y que ahora tiene que reconciliarse con Dios, y que fue reconciliado con Dios por la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí tenemos la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad, que literalmente del hebreo es el mal, que hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Bueno, esto puede parecernos, porque quizá estamos acostumbrados a pensar de una manera que nosotros a veces pues interpretamos la palabra de Dios a nuestro criterio y hacemos como una especie de traducción de la revelación como a nosotros nos parece que tenía que ser. ¿Eso quiere decir que Dios es malo, o que Dios es oscuro, o que Dios es tinieblas? No, no, Dios es luz, Dios es amor, y Dios es la verdad, y eso está claramente en primera de Juan. Pero sin embargo, en esa realidad que Dios creó, apareció la oscuridad, aparecieron las tinieblas y apareció el mal. Y eso no apareció al margen de Dios, sin que Dios se enterase, o si no tendríamos que pensar, como algunas religiones muy antiguas, como las iranianas y otras, que no partimos de un Dios en el principio, sino de dos dioses, ¿no? El Dios del bien y el Dios del mal. No es esa la revelación de Dios. La revelación de Dios es que hay un Dios que no es el Dios del mal, ni el Dios de la oscuridad, ni el Dios de las tinieblas, pero que en esa realidad que Él creó entra la oscuridad, entran las tinieblas y entra también el mal. Y hay más partes de la Biblia que nos ayudan a ir profundizando en eso. Al final, todas esas realidades, vamos a decir, negativas, la oscuridad, digamos, la adversidad, el mal, tipificado, por ejemplo, Dios es la resurrección y la vida. Sin embargo, dentro de la realidad apareció la muerte. Y la muerte la vivimos todos los días, más cerca de nosotros no puede estar una realidad que la muerte. Pero Dios no es la muerte, Dios es la vida. Entonces, todos esos aspectos negativos dentro de esa realidad son vencidos por la muerte y la resurrección de Cristo, que se consumará en su momento, y llegará un momento en que la muerte ya no existirá más, y llegará un momento en que el mal ya no funcionará, casi podríamos decir, en el mundo que vivimos destaca más el mal que el bien. El mal es una realidad palpable. O sea que cuando aparece una acción buena de una persona, llama la atención y a veces se menciona eso en los periódicos o en la televisión o en la radio, que una persona hizo una acción buena. ¿Por qué? Porque generalmente no nos caracterizamos por acciones buenas. Bien, lo dejamos aquí. Ya sé que es un interrogante, pero vamos a acercarnos un poco al problema del bien y del mal con la ayuda de la escritura, sin complicarlo demasiado, pero sin tener miedo de ningún tipo, porque Dios es luz, Dios es la verdad, Dios es la vida, Dios es la resurrección, y todo lo otro está derrotado. Y en el tiempo de Dios irán superándose las cosas hasta que haya una tierra nueva y unos cielos nuevos en los cuales more la justicia. Y dentro de esa realidad estamos nosotros incluidos. Así que lo dejamos aquí.